Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza su programa. Está jugando Argentina, pero aquí vamos a hablar de política con Fernando Cartes, con Pat Charpentier.
Empieza el programa y las ayudas arbitrales para Argentina
no,
también.
Va, aquí en este programa no vamos a aceptar que se critique a la selección del mejor jugador de la historia.
Voy a contar algo que podría ser una novedad, pero no lo es. Penal para Argentina.
Penal, que fue absolutamente penal, lo estamos viendo aquí en el off, en la radio.
¿Eh? Sí, igual de colorable que la roja Messi en el partido contra Argelia.
Y esperemos aquí el gol.
Ahora yo creo que queremos que la gente escuche este programa y no
el partido,
así que podríamos tratar de promover lo que vamos a conversar hoy día.
Estamos bien. En época de mundial.
Estoy contenta en este día lunes, además, congelado. En Concepción ese también, despedí de la mañana, congelado. Llego y sigo congelado, pero espero que el calor humano de este estudio nos permita sacar adelante este programa. Así que aprovecho de saludar a quienes nos escuchan, muy especialmente desde mi región, región del Biobío, 88.1 en Concepción.
Perdón, Paz, pero se perdió el penal Messi. Y yo creo que una noticia.
Justicia divina.
Por eso me puse a rellenar, estimados compatriotas, mientras esta gente.
Ya, pero no, si va.
Que se dice panelista de este programa.
Mira, Paz.
Mira el partido.
Desde la vereda de los hombres les pedimos un mes cada cuatro años.
Eso es verdad. Oye, eso. Vamos con la materia porque.
Y estamos en ese mes.
Hay 100 días de gobierno. 100 días de gobierno, hoy día hubo consejo de gabinete y. Junto a todos los ministros, el presidente Kast da algunas palabras, ¿no? Habla de la intensidad, siempre como. Yo creo que hay cierta satisfacción, ¿no? En que se ha hecho pega, en que ha habido un cambio, pero quería yo preguntarle a usted sus opiniones, ¿no? ¿Qué? El otro día hicimos la misma pregunta en el panel del viernes. ¿Qué destacarían ustedes? ¿Qué criticarían quizás? ¿Qué le gustaría destacar de estos primeros 100 días de gobierno o cómo los definirían también, ¿no? Fernando.
A ver, yo creo que acá hay varias cosas, son distintas aristas, digamos, dentro del análisis de los 100 días de gobierno, pero creo que una de las principales cuestiones que puedo destacar de los 100 días del gobierno del presidente Kast es mantener un diagnóstico y una forma de actuar cercana a las prioridades de las personas. Es decir, hoy día el gobierno de Kast está funcionando de tal manera en la que los diagnósticos que plantearon en campaña los mantienen, es decir, entienden que hay un diagnóstico país determinado y que en función de si esto va a hacerle bien o no a las personas, se hacen las cosas, se toman las medidas correspondientes y no se hace pensando en si van a subir o no en las encuestas. Ahí me parece que hay un puntazo desde el punto de vista de cambiar la forma de hacer las cosas, la manera en la que el presidente Gabriel Boric hizo política durante su gobierno, en la que el presidente Piñera hizo política durante gran parte de su gobierno, en la que Michelle Bachelet en su segundo gobierno hizo política, y ahí creo que se siente un presente importante respecto a estos primeros 100 días. Estaba buscando a propósito de los 100 días, una columna que escribí cuando Gabriel Boric cumple 100 días. Probablemente por una segunda intervención encuentro la columna y puedo comentarla, pero me acuerdo que dentro de los primeros 100 días una de las medidas más no bulladas, pero que las que tú dices, mira, acá efectivamente hay una desconexión con las personas en el gobierno del presidente Gabriel Boric, que fue, digamos, una de las cuestiones principales de esa administración, es que en esos primeros 100 días se instruyeron administrativos para ya no hablar de padres ni madres, sino de más padres. Cuando estábamos en 2022 con toda esta ola de la Revolución de Octubre y las cuestiones absurdas absolutamente alejadas de las prioridades de los chilenos. Bueno, eso yo creo que hoy día no se repite y en buena línea, digamos, y en buena hora se están haciendo las cosas de mejor o peor forma, digamos, en distintas aristas, pero atendiendo a las prioridades de los chilenos. Y ahí me parece que hay un golazo por parte del gobierno y una forma de hacer política donde prima la realidad que creo que es absolutamente necesaria.
Pacho,
en la misma línea, fíjate que ¿por qué el gobierno prioriza la realidad y la urgencia de los chilenos? Todavía, digámoslo así. Tras 100 días de gobierno, porque sabemos que desde el Ejecutivo es fácil perder la conexión con la realidad, lo vimos durante cuatro años con el gobierno de Gabriel Boric, ¿verdad? Y aquí viene lo que yo destaco de este gobierno, que es un gobierno en terreno. sea, nadie, o muy poquitos, ¿verdad?, podrían poner en duda el gran despliegue territorial que ha tenido el gobierno de José Antonio Kast. José Antonio Kast, presidente, ya en estos 3 meses, o más bien 100 días, ¿cierto?, ha visitado en tres oportunidades la región del Biobío. La primera vez no había pasado una semana desde el 11 de marzo y aterrizó en mi región en el contexto de los incendios que afectaron a las comunas de Penco y Tomé. Bueno, eso es determinante, porque solo en terreno y mirando a la cara a los chilenos y escuchando de primera fuente los problemas y las dificultades, se puede mantener la conexión con la ciudadanía, empatizar con ella de verdad. Y entonces, cuando llegan a la moneda, ¿cierto?, a los distintos ministerios, que nos sigue importando cuáles son las dificultades principales de las personas. ¿Por qué? Porque vi a la señora Pavela el fin de semana, porque conversé con Carmen el fin de semana, porque visité la casa de Alejandra. Es decir, eso es muy importante. Y lo otro, el sentido de urgencia. El sentido de urgencia ha sido permanente, y ese sentido de urgencia también ha permitido que se tomen decisiones de manera rápida. En los momentos que corresponde, pueden ser populares o impopulares esas decisiones, pero se han tomado las decisiones en muchos de los momentos oportunos. Ahora, ¿qué uno podría mejorar? Bueno, yo creo que faltan aspectos de coordinación importantes que son propios, obviamente, del desempeño de nuevos trabajos. Creo que también algunas dificultades evidentes en comunicación que se han ido mejorando, ¿cierto? Y yo creo que son elementos que se pueden mejorar, Vicente.
Encontré la columna, si quieres puedo mencionar un par de datos de los primeros 100 días del gobierno del presidente Boric, que ahora volviéndola a leer, digamos, mientras hablaba La Paz, es realmente brutal cómo contrasta la realidad que teníamos
escuchando La Paz.
A 100 días. Sí, no, yo también estaba escuchando con mucha atención, pero también buscando esto para poder entregar los datos a nuestros auditores. A los 100 días del gobierno del presidente Boric, el Banco Central declaraba que 2/3 de la inflación que sufría Chile se explicaba por factores internos. A 100 días del gobierno del presidente Boric, la macro zona sur sufrió un alza de 171% de los atentados que contabilizaban solo los primeros 50 días sin estado de excepción por decisión del gobierno del presidente Boric. En los primeros 100 días del presidente Boric no visitó la Araucanía y declaró que no existían las condiciones de seguridad. La realidad es que con una situación de terrorismo igual, el presidente Kast ha entrado 3 veces a la Araucanía.
Oye, pues era un antecedente adicional que más de clima, que tiene que ver con el contexto y las decisiones del gobierno, pero fíjense que durante el fin de semana se desarrolló en la región del Biobío, en Concepción, la feria inmobiliaria. Uh-huh. Y entonces, ayer domingo, fui a la feria y le pregunté en los distintos puestos que habían de distintas empresas constructoras, inmobiliarias, venta de departamentos, casas, etcétera, que cómo habían estado con respecto a la feria anterior, ¿cierto?, y con respecto a las metas que ellos mismos se habían fijado. Y la verdad es que los números eran azules, en el sentido de que estaban todos muy contentos porque muchos de ellos cumplieron los objetivos que se habían puesto para la feria y que habían sido bastante ambiciosos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la expectativa de la gente ha mejorado sustantivamente. Claro. O sea, la expectativa de voy a lograr obtener más ingresos en el futuro, mi situación económica va a mejorar, voy a estar mejor, voy a eventualmente poder hacer una inversión o voy a poder volver a cumplir el sueño de la casa propia, se ve reflejado en ese dato, ¿cierto? En que numerosas personas concurren y se comprometen a ejecutar actos de transferencia de inmuebles, digamos, en esta feria. Y eso es muy positivo y habla también del clima y habla respecto de las consecuencias, efectos y resultados que está teniendo el gobierno a sus 100 días.
Yo, un par de patitas, ¿no?, sobre estos 100 días de gobierno. Yo creo que más allá incluso de ir a lo concreto, del proyecto tal o del proyecto, me interesa como graficar un poco qué creo que ha sido decisivo, ¿no? Primero, tenía un gobierno que trabaja.
Sí.
Un gobierno que demuestra trabajo permanentemente. Eso lo veía en la agenda del ministro Arrau, en cuanto ha viajado el mismo presidente Kast, en cuanto ha sesionado el Consejo de Ministros, en que el ministro Daniel Mas ha estado en las 16 regiones de nuestro país, que los distintos ministros están desplegados en sus carteras, avanzan en proyectos y trabajan. Llegan temprano y se van tarde. Es una cuestión que uno diría, mínimo, sí. En 4 años no lo conocimos.
Sí.
Entonces, esa yo creo que es la primera diferencia. Segundo, que también es una diferencia importante con el gobierno anterior, pero también con gobiernos anteriores al anterior, es un gobierno que toma decisiones. incluso las mismas encuestas, que por supuesto que hay que verlas con doble clic, pero las mismas encuestas han ratificado que parte del apoyo que tiene el presidente José Antonio Kast es que toma medidas incluso difíciles, pero toma decisiones. Toma decisiones. Se presenta frente a un tema y se la juega por un lado, sea el correcto, sea el incorrecto, le gusta más gente o le guste a menos. Hay una crisis con los combustibles internacional, toma una decisión inmediata. Ve un problema evidente en educación respecto a la protección de las comunidades educativas frente a la violencia, toma una decisión, inicia un proyecto y ese proyecto hoy día es ley. Entonces, va tomando decisiones, un plan de reconstrucción. Hay decisiones en este gobierno y eso la gente lo ve, porque la gente se cansó un poco de esta anomia de la política, de que no se hace nada, de que se conversa, de que la comisión cuánto, de que la conversación tal, de que esto se explica entre cuatro paredes porque hay que convencer. No, no. Acá se plantan las ideas de frente a los chilenos y ya se verá la viabilidad política. Y ahí hay un tercer punto que yo creo que genera mucha esperanza. La viabilidad política de este gobierno está siendo mucho más impresionante que incluso pensábamos muchos de la gente que lo apoyamos desde hace mucho tiempo. O sea, la capacidad parlamentaria de este gobierno ha sido bien notable. Aprobó escuelas protegidas con 100 votos en la Cámara Baja. Aprobó combustible con 100 votos en la Cámara Baja. Todo habla de que se va a aprobar el plan de reconstrucción. Desde el propio oficialismo, no solo el gobierno, se dice que incluso se va a aprobar la acusación constitucional contra el ministro Grau. O sea, hay una conexión entre lo que propone el gobierno, lo que piensa el gobierno y lo que le plantea el gobierno al Congreso y la ciudadanía que está haciendo... Sí. Está generando un no solo un quiebre en la oposición, que ya lo vamos a hablar el segundo bloque, sino una viabilidad legislativa para cada cosa en la que se quiere avanzar, que está siendo muy relevante a la hora de pensar cómo le está yendo y le va a ir a este gobierno en el futuro. O sea, es un gobierno políticamente relevante. Cuestiones que gobiernos anteriores no lo fueron. El presidente Gabriel Boric, después del 4 de septiembre, dejó de ser relevante, dejó de ser un actor relevante. El presidente Piñera, después de la gran baja de aprobación que le generó el preestallido, dejó de ser un presidente relevante. Bueno, pareciese ser que José Antonio Kast y sus ministros están decididos a ser un gobierno relevante, un gobierno que toma decisiones, un gobierno que quiere transformar la realidad. Y la última patita, la responsabilidad. La responsabilidad con la que está gobernando el gobierno, pero también la responsabilidad que le está exigiendo a los chilenos cuando dice, oye, parte de que Chile se recupere es responsabilidad de ustedes. Es responsabilidad de que, por ejemplo, los que deben el CAE lo paguen. Es responsabilidad de que no reventemos la ciudad, que no rayemos las murallas, que no quememos nuestro país. Bueno, también está, hay algo de ese cambio cultural que quiere generar el gobierno y que lo está impulsando. Las responsabilidades se cumplen, los deberes existen, los derechos también tienen que ver con la capacidad y la posibilidad y la decisión de que los ciudadanos cumplan esos deberes. Yo creo que son unas patitas que creo que son relevantes más allá de los proyectos concretos.
Y ahora estamos viendo, estimados auditores, completamente en directo.
Una amenaza de bomba.
Aviso, efectivamente, de bomba
en el GAM.
Y evacuaron a la ministra Lincolao hace pocos minutos. Bueno, y esto es parte del problema, ¿cierto?
Amenazas habrían llegado por correo electrónico, titula.
Amenazas que probablemente no sean reales, ¿cierto? Pero que tienen por objetivo interrumpir la actividad de una actividad oficial, que cuenta con la participación de una ministra de Estado.
Como ya ha pasado ahora a través de amenazas, pero antes con violencia y distintas cosas.
Después hablemos de eso, sería bueno, sí. De las sanciones. Realmente, las no sanciones.
Correlación no implica causalidad, pero el gobierno anunció recortes al despilfarro que se hacen hoy en culturas entre las que se veía afectado el GAM.
Así es.
Y hoy día una ministra de Estado para el GAM y aviso bomba. No sé si.
Vamos a la pausa y ya volvemos con esta conversación aquí en Nueva
Toca el Zapollo.
Nos sorprende.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña. Demanda.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia, porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia, porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
También de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Vive la pasión futbolera en la Tanguin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Aún tienes un lente para ver de cerca y otro de lejos? Simplifica tu vida. Consigue una visión nítida y a todas las distancias. Ven a Ópticas Schilling y pide tus cristales multifocales Vectra 8K con diseños desarrollados a tu medida. Disfruta de tus actividades favoritas y enfócate en ellas con la mejor calidad. Ópticas Schilling. Tu vista en las mejores manos.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, pero que hayamos estado vivos en el off. ¿Eh?
Sí.
comentario.
Especialmente los últimos 10 segundos antes del trato. Sí.
No, estamos jugando siempre en el límite.
Les contaré, estimado. Yo les voy a contar un día, ¿sí?
María del Pilar, saludemos a quienes nos escriben aquí en el chat. María del Pilar Figueroa nos dice, listo, mi like desde Viña del Mar, un gran saludo y por supuesto, agradecerle el like y pedirle a todos nuestros auditores que se suscriban a Agricultura TV, que pongan like para llegar cada día a más personas. También nos escribe José Luis González Busto, Renato Navarro, que les manda saludos especialmente a Paz y a Fernando, ¿eh? Desde el Bio Bio. Jorge,
el gran Renato Navarro.
Aliaga también nos escribe aquí en el chat. Mira, José Luis González Busto. No, José Luis González Busto iba a leer un mensaje, pero está criticando a Messi. El programa tiene una línea editorial y al 10 no se le critica.
Entonces lo voy a leer.
No, retírese, por favor.
Mañana juega el mejor jugador de la historia.
Jorge Eduardo, ¿juega Maradona?
No, Cristiano Ronaldo.
Tenemos distintas referencias. Jorge Eduardo Gutiérrez también nos manda muchos saludos.
A mí en general no me gusta la trampa.
Cecilia Tazara no escribe, Alto Cafetería. Silvia, Jean Camil, Luis Pérez. Bueno, y mucha gente más aquí nos escribe en el chat. Juan Zapata desde Los Ángeles, Carlos Choque Manzano también nos escribe. Bueno, y mucha gente más, mandarle muchos saludos, agradecerle que estén aquí conectados, como siempre, escuchándonos desde la 92.1 en Santiago y por todos los diales y distintas plataformas que tenemos desde Radio Agricultura. Saludemos, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto y sin papeles. Este invierno ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio, hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Oye, volvamos con el tema porque hablábamos de los 100 días de gobierno, pero también hay que hablar de los 100 días de la oposición. La oposición dividida, la oposición inexistente, me atrevería a decir, y la oposición que hoy día ya está mostrando cierta incapacidad incluso para ponerse de acuerdo en cosas que yo nunca pensé que iban a estar en desacuerdo. Por ejemplo, sale hoy día en el diario La Tercera que la oposición no fue capaz de aunarse, de juntarse y presentarle un documento de indicaciones al gobierno, ¿no? Por el plan de reconstrucción que se votaría este miércoles. Tampoco está unida en algo que yo encuentro mucho más sorprendente, ¿no?, en torno a la acusación al exministro Grau. Yo pensé que la izquierda evidentemente se iba a cuadrar con su gobierno. Hoy día, lo que publica hoy día el Mercurio es que estarían en los 90 votos el apoyo a la cuestión previa de la acusación constitucional que se votaría mañana. Entonces, pareciese haber una posición que no se logra unir, que no logra presentarle algo distinto al gobierno y a la ciudadanía principalmente, y que no sabemos siquiera si influye y si existe, porque hasta ahora incluso las críticas al gobierno suelen venir de otras partes que las terminan siendo relevantes y no propiamente tal de la oposición, que pareciese tener el micrófono apagado respecto a lo que quiere, lo que comprende y la realidad que espera la ciudadanía de Chile. O sea, lo pongo gráfico y te paso la palabra a Fernando, pero la aprobación del presidente será mayor o peor dependiendo de la semana, pero no es que la oposición esté reportando ni creciendo a raíz de ello, no es que vemos liderazgo renovado de la oposición haciendo política y presentándole un plan al gobierno. O sea, la oposición no existe.
A ver, yo creo que hay una oposición que sí existe, que es la oposición que le habla a ese 30%. Es decir, la oposición que le habla a su público férreo, inamovible, y que tolera absolutamente todo lo que haga una izquierda cuando gobierna, a pesar de que esto vaya en contra de los mismos principios que ellos defienden. Bueno, esa oposición yo creo que hoy día existe y está haciendo ruido mediático, está haciendo ruido en las universidades, está haciendo ruido en las calles con alguna que otra marcha que han convocado, que como es habitual han terminado con hechos violentos. Pero la oposición, digamos, que se mueve en ese 40% que fluctúa de elección en elección, es decir, quien puede hablarle al elector que es indeciso, que no toma posición necesariamente y que decide en función de una cosa u otra en los meses o días previos antes de cada elección, creo que hoy día no tiene gran presencia y no son capaces de presentar un proyecto alternativo a lo que ha hecho el gobierno del presidente Kast. Y acá me quiero detener eso porque tanta crítica, tanto rechazo, tantos cambios que quieren hacerle a la mega reforma del presidente José Antonio Kast, pero ¿qué propone el Partido Socialista? ¿Qué propone esta izquierda radical? Que ya aprobamos sus recetas, por cierto, es decir, las reformas que ellos impulsaron en el 2014, que propusieron el Partido Comunista en su congreso anual del 2006, reforma educacional, reforma tributaria, reforma laboral, reforma del sistema político, las tuvimos en el 2014. ¿Y cómo no fue? No fue mal en educación, no fue mal en inversión y crecimiento económico, no fue mal respecto a nuestro sistema político y no fue mal en materia laboral. Entonces, ¿qué receta propone hoy día el Partido Socialista, esta izquierda radical, cuando critican las reformas del presidente José Antonio Kast? Porque sus recetas ya las probamos, y nos fue muy mal con sus recetas. Qué fácil es hoy día criticar desde las gradas, qué fácil es hoy día hablarle a ese 30%, qué fácil es hoy día criticar las reformas y los planteamientos que hace el gobierno del presidente José Antonio Kast en materia de educación, en materia de salud, en materia tributaria, cuando hay un proyecto que presentar. Es decir, ¿qué es lo que va a presentar como indicación la oposición? Nada, si no hay proyecto. Es decir, acá más que un tema de unidad, yo creo que esto responde a que hoy día no hay un proyecto país que pueda hacerle sentido a las personas, porque sus ideas ya las probamos y fracasaron. Las reformas que ellos impulsaron con este eslogan de la esperanza en 2014 llevan 12 años rodando en Chile. ¿Y cómo nos ha ido? Llevamos 12 años estancados, llevamos 12 años con la educación deteriorándose, llevamos 12 años de un deterioro laboral. O sea, ahí yo creo que hay un puntazo y que esto puede explicar por qué hoy día se plantea que no hay unidad dentro de la oposición. No hay unidad, pero tampoco hay proyecto. Y eso creo que es muy relevante entenderlo, pensando en el rol que ellos van a jugar, no solamente hoy, sino en los próximos años de gobierno del presidente Kast.
Pacha entender.
Bueno, fíjate que lo primero es que pienso que a esta altura una oposición fragmentada es una buena noticia para Chile. Porque eso nos permite apoyar al Ejecutivo en iniciativas que son valiosas y que le hacen bien a Chile después del gobierno de Gabriel Boric, sobre todo en el contexto del desastre en el que nos encontramos. Por ejemplo, sin embargo, tenemos una oposición que, aunque fragmentada, rechaza todo lo que propone el Ejecutivo como propuesta, que le hace sentido a la gran mayoría de los chilenos. Por ejemplo, votaron en contra del proyecto de leyes por las protegidas, votaron en contra de la gran mayoría del articulado relativo a la ley de reconstrucción nacional, que va a permitir la reactivación económica.
Están en contra de las contribuciones.
Presentaron además un proyecto de ley que tiene por objetivo derogar la ley Naim Retamal. Es decir, la verdad es que pueden estar fragmentados, pero sí existe unidad de facto, de hecho, en todas aquellas ideas que son malas para Chile. Y por tanto, claro, a lo mejor no le están proponiendo al país un proyecto, un nuevo proyecto destructivo de la patria, digamos, pero sí actúan en unidad para oponerse a todo lo que hoy día le hace bien a Chile, que viene desde el Ejecutivo. Eso es una realidad, primero. Después, segundo, ayer me parece, o antes de ayer, el Partido Comunista cumplió 114 años de vida, de existencia, y en un congreso, en una celebración en el ex Congreso Nacional, se ovacionó a un representante de la dictadura cubana en Chile, digamos. O sea, esas cosas como que no cambian, trascienden, son permanentes. Y por otra parte, yo creo que parte de la dificultad que tiene la oposición para efectos de proponer un nuevo proyecto de destrucción de Chile tiene que ver con que los chilenos ya vivieron ese espacio de experiencia de estas ideas que vienen desde la izquierda de manera muy reciente, que fue precisamente durante el gobierno Gabriel Boric, y por tanto también a nosotros nos cabe una responsabilidad, y es que es permanentemente recordar en qué consistió ese espacio de experiencia, porque por ejemplo para esta señora, ¿cómo se llama la senadora? Esta senadora que fue embajadora en México, ¿cómo se llama?
Beatriz Sánchez.
La Beatriz Sánchez decía que para nosotros un deporte nacional esto es recordar lo que había hecho el gobierno anterior. Sí. O sea, primero me parece curioso que ella hable de deporte, pero más allá de eso, el fondo payo sería un deporte nacional, ¿cierto? Esto más vinculado al olvido, ¿cierto? A esta como amnesia selectiva respecto al desastre que dejó el gobierno anterior.
Y espacio de experiencia que lo antecede, un horizonte de expectativa, de esperanza, de cambio, de revolución, de subversión del orden que existía.
Ahora, o sea,
por tanto, no me preocupa, eso es lo que quiero decir. No me preocupa que esta gente no le proponga un nuevo proyecto de destrucción de Chile. Pero tenemos que ser conscientes que, en definitiva, van a votar en contra de todo lo que le haga bien a los chilenos.
Yo no encuentro... creo que hay dos cosas interesantes. Primero, efectivamente, es como un poquito osado decir que nosotros estamos casi que inventando un deporte nacional recordando lo que pasó en el gobierno anterior cuando han pasado 3 meses del gobierno anterior. O sea, es un deporte nacional que practican todos los chilenos.
Oye,
que recuerdan y viven la consecuencia del desastre que dejaron a la vuelta de la esquina.
Oye, Bachelet 2... Hace 8 años terminó ese gobierno. Y vaya que seguimos viviendo las consecuencias de ese gobierno. O sea, no es una cuestión lamentablemente.
Es un poquito frío, ¿no?
Lamentablemente, el desastre y las malas cosas que se hacen en los gobiernos no caducan el 11 de marzo
cuando se el gobierno. Afectaste la vida a tanta gente.
¿Cómo quisiéramos olvidar los chilenos eso? O sea, ¿cómo quisiéramos olvidar los chilenos los gobiernos anteriores?
Gente tuviera pega, tuviera mejores oportunidades económicas que antes.
Y una cuestión también respecto, que no es solamente política e institucional, pero el daño que se le ha hecho a las familias que han perdido familiares, que han perdido oportunidades, que han perdido sus casas, por ejemplo, en la región de la Araucanía o en la macrozona sur, en Arauco, porque el gobierno en sus primeros 100 días decidió no poner estado de excepción.
Claro.
Bueno, esas consecuencias nos caducaron el 11 de marzo de 2026.
Pero olvídese mejor.
Eso es mucho
la
más
solución que le dan.
Sí, oye, pero eso, el olvido no lo calificaría de deporte, eso me refería. no sé cómo lo.
Oye, pero ni perdón ni olvido. Como...
Y una patita, ¿no? O sea, también sería interesante como ver qué propone la oposición. ¿Cómo se enfrentaría en el caso de estar en la situación del presidente Kast? ¿Cuál sería la mega reforma? ¿Le vamos a subir el impuesto a las empresas? ¿Eso están proponiendo? ¿O hacer una declaración de que el decrecimiento es una oportunidad mejor de abordar el futuro del país?
Oye,
o sea, es como a mí me surge esa pregunta. ¿Qué propuesta hay de parte de la izquierda hoy día? Porque parte del desastre que se está solucionando es precisamente por la aplicación de ideas de izquierda. Parte del desastre en el que quedaron los chilenos es por la aplicación de ideas que frenaron un modelo que funcionó y que funcionaba.
Ahora, ojo que, a ver, la izquierda sabemos lo que propone. Sabemos qué es lo que propone, lo propuso durante el gobierno de Gabriel Boric, lo propuso en el proceso constituyente. Lo que pasa es que hoy tienen que darle un envoltorio distinto porque el espacio de experiencia de los chilenos les impediría, y ellos lo saben, la izquierda lo sabe, apoyar esas ideas fracasadas nuevamente. Pero la izquierda sigue pensando exactamente lo mismo. Es decir, por eso el Partido Comunista ovaciona al representante de la dictadura cubana en el cumpleaños número 114 del partido. Es por eso que proponen la derogación de la ley Naín Ratamal. Es por eso que se oponen a votar el proyecto Escuelas Protegidas o lo votan en contra. Lo mismo con el proyecto de Reconstrucción Nacional. O sea, la izquierda sigue pensando exactamente lo mismo. Su proyecto político sigue siendo exactamente el mismo. Lo que pasa es que hoy día no logra una adhesión ciudadana relevante en el contexto en que efectivamente la gran mayoría de los chilenos practica como deporte nacional, recordar lo que hizo el año pasado o lo que le pasaba el año
pasado. Es un deporte no voluntario.
Y además estos gallos tienen una gracia en la comprensión de estas cosas, es decir, ellos entienden que esta es una carrera, que esto es una maratón, digamos, que no es una carrera 100 metros. ¿Y por qué lo planteo? Porque creo que hoy día están un par de pasos hacia atrás o están bajando la marcha en esta maratón, porque agotaron mucha energía entre el 2020, 2019, 21 y 22, cuando se pasaron de rosca con el proceso constitucional y pensaron que era una carrera de 100 metros. Si ellos hubiesen planteado 8 ejes estructurales que subvertían el orden de ese minuto, probablemente la Constitución se aprobaba. Como plantearon 300, claro, había muchas más razones para poder rechazar. Y ahí yo creo que hay que no quedarse los laureles, digamos. Es decir, hay que seguir promoviendo y defendiendo nuestra idea, hay que seguir promoviendo y defendiendo lo que nos parece justo, porque acá, si bien hoy día hay una desarticulación en los hechos por parte de la oposición, sí creo que ellos tienen trazada una línea hacia dónde van. Y eso lo han tenido siempre, y vaya que han tenido resultados en los últimos 35 años.
Vamos a volver con esta conversación, pero denos 2 minutitos y ya volvemos aquí en Nuevas Voces, al último bloque de este día lunes.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque de Nuevas Voces de día lunes y yo tengo aquí, ustedes lo ven en pantalla, un libro que se llama ¿Y después de Occidente qué? Un libro que el profesor San Francisco nos regaló precisamente para sortearlo a los auditores de este programa a través de Instagram, de Voces por Chile, de Agricultura TV. Usted comentaba y decía las razones de por qué se ganaba el libro. El ganador fue Matías Riveros y el libro, miren, aquí me avisan porque se nos había colado un libro que ya habíamos sorteado y no lo hicimos en vivo, pero también Diego Portal y la tradición política portaliana, que también lo regaló el profesor San Francisco, también ya fue entregado a Cristóbal Vergara, quien lo ganó el otro día. Así que felicitaciones, Matías Rivero, se gana este libro que...
Un tremendo libro.
De recomendarlo, Julio Retamal Fabro, y después de Occidente, ¿qué? Un libro de la editorial Arcus, así que felicitarlo y ya ahí la radio se va a poner en coordinación con usted para hacer entrega de este premio. Dicho lo anterior, estoy revisando la segunda y me aparece Pacha Arpentier. Y yo, pero ¿cómo? Si está al lado mío.
Estoy aquí.
Está en todos lados, Pacha Pantier.
Bueno, la función parlamentaria.
No, he escuchado bueno, que hay algunos que la consideran más acotada. La función parlamentaria.
Sí. Bueno, que depende. Hay un trabajo de comunicación en que uno tiene que hacer, hay un trabajo de terreno que, y un trabajo legislativo que todos son ay, importantes.
Tengo todavía sobre la versión digital.
Para el que no se necesitan decenas de millones en personal.
Y sale aquí: Paz Charpentier acusa a diputadas de defender empresas truchas.
Sí. Sí, lo que pasa es que en el contexto del proceso de reconstrucción que se ha llevado adelante, con mucha dificultad en la región de Valparaíso. Bueno, se construyeron una empresa, digamos, construyó viviendas para los damnificados que eran derechamente inseguras, de acuerdo a los informes técnicos a los que hemos tenido acceso. Y también sabemos, conocemos antecedentes respecto a algunas entidades patrocinantes relacionadas con esas empresas constructoras que habrían tenido vínculos con algunos funcionarios del Serviu a través de en los cuales esos vínculos les habrían reportado la posibilidad de acreditar experiencia para participar de este proceso de desarrollo de viviendas para los damnificados en la región del Valparaíso. Y bueno, resulta que hay algunos diputados que, a pesar de tener acceso y conocimiento de respecto a estos antecedentes que ya son completamente públicos, perseveran de algún modo en defender a estas empresas que son empresas truchas, pues. Porque se aprovechan de la desgracia para lucrar y no cumplir con su función y deber, y además arriesgar a la familia. Entonces, la verdad es que resulta incomprensible y yo tengo dudas, bueno, ¿por qué razón lo hacen? No queda muy claro por qué lo hacen.
Mira,
y por tanto, claro, están defendiendo empresas truchas desde mi perspectiva y ellos son libres de hacerlo, pero los ciudadanos tenemos derecho a conocer por qué.
Bueno, le invito a leer la segunda, porque ahí sale Paz Charpentier en la discusión respecto a estas empresas. Pero para plantearte el tema, Fernando, porque acá se ha generado una cuestión que es más grande que este debate, ¿no? Que es las distintas acciones que ha tomado el ministro Iván Poduje respecto sí. a la reconstrucción y respecto al nivel de vivienda y a las empresas que actúan en nombre del Estado o asociadas con el Estado para la reconstrucción. Que a mí me parece que el punto central... porque se ha hecho como una arremetida con Poduje, que la demanda de la empresa tal y la oposición tratando de sumarse como a esas empresas, una cuestión bien rara, como rara, el socialismo extraño. Defendiendo al mundo privado.
Defendiendo que el Serviu entregue vivienda insegura.
Ese es mi punto, porque lo que yo creo que hay detrás y es fundamental respecto a lo que está haciendo el ministro Poduje es la convicción a prueba de todo de que la gente que es ayudada o que recibe servicio del Estado tiene la misma dignidad que cualquiera. O sea, que uno por haber vivido una tragedia o por no tener los recursos, uno no pierde dignidad. Y el Estado tiene que estar a un nivel que no significa y no tiene ninguna relación con la situación económica o particular que tenga tal persona. El ministro Poduje ha dicho, oye, no les vamos a construir casa charcha a la gente. Y punto.
Y acá,
me parece razonable.
Y acá también tiene que ver, me parece, con una dinámica de la mediocridad, no solamente por parte de las empresas, sino también por parte de los estándares que exige el Estado cuando licita... La construcción de viviendas sociales, por ejemplo, o de viviendas de reconstrucción, cuando las licita a las empresas. Me tocó conversar la semana pasada con un empresario inmobiliario que le tocó trabajar en construcción en algún minuto reciente, digamos, en el gobierno anterior, con su empresa de construcción, digamos, y me decía, oye, a nosotros el estándar que nos exigían no nos exigía poner piso. Me dice, bueno, yo le puse piso a las casas que construí porque a pérdida de la empresa, digamos, es decir, no incluía en la licitación, pero yo dije, esta cuestión en algún minuto va a salir y esta cuestión me va a rebotar a mí, sí, y va a rebotar a mi empresa y se le va a notar. Es decir, empresa X entrega las casas sin piso. Bueno, pero si así lo exige, no lo exige, pero ese es el parámetro, digamos, que entrega el Estado. Entonces aquí también hay que, además de cuestionar, por cierto, a la empresa cuando las cosas se hacen mal, eso me parece que es parte del ABC, también hay que exigirle al Estado que mejore sus parámetros de exigencia, claro, respecto a cómo cree y pretende que vivan las personas. ¿Cómo licitas la construcción de casas sin piso? Claro. ¿Piso de tierra? ¿Piso de cemento, digamos, con la losa a la casa? Inaceptable. Y ahí, naturalmente, son muy pocos los empresarios que dicen, oye, yo la verdad es que decido irme a pérdida acá, invertir de mi propia empresa, a pesar del costo que esto tenga, porque si no, esto igual me va a rotar en algún minuto y le va a hacer más daño a mi empresa. Porque cuando el Estado te exige otra cosa, si tú cumples con eso, en teoría estás cumpliendo contractualmente. No digo que sean todos los casos. Pueden haber empresas también que estén haciendo muy mal las cosas, pero también hay un tema de las exigencias.
Y el problema es doble, ¿no? O sea, hay empresas que han hecho mal la pega y está el Estado que muchas veces... No exige lo que debería exigirle a las empresas. Ahora, en esta segunda pata, que es lo que podemos controlar como desde el mundo público, ¿no? Me parece muy bien lo del ministro Buduje.
Muy bien.
O sea, y esto no solo pasa en la construcción, pasa en todos los ámbitos donde el Estado tiene que ofrecerle servicio a las personas. La principal queja, por ejemplo, de los vecinos, no es solo la demora en atención, por ejemplo, en los CEFAM y en salud, es también el trato que reciben, uh-huh. La poca dignidad que hay, porque precisamente hay una cierta idea de que, no, es que como es del Estado regalado, entonces usted al final no puede alegar tanto. Y esa es una convicción que tenemos que sacarla. El Estado, cuando nosotros decimos un Estado que tiene que gastar bien los recursos, por supuesto que nos referimos a los desfalcos que hay de plata, pero también cuando hay que gastar bien, hay que gastar lo que haya que gastar y también hay que hacer servicios dignos. Hay que recibir bien a las personas.
Eso es.
Hay que atender bien a las personas por parte del Estado. Y eso es una vergüenza, que en Chile hoy día la realidad y quizá la generalidad es lo contrario a lo que nosotros consideramos.
Fíjate, y por una parte está esto, ¿cierto? Que hay algunos que están dispuestos a poner en riesgo la vida de familias que lo han perdido todo. Sí. Para mí eso es incomprensible, esa es la verdad, ¿no? Tiene que haber alguna razón que desconocemos, pero a primera vista resulta incomprensible, ¿cierto? Esta perseverancia y esta energía, porque además la región de Valparaíso ni siquiera es el distrito de la diputada Gamori, ¿ya? Eso por una parte, ¿cierto? Pero por otro lado hay algo súper profundo que tiene que ver con, más allá de este caso, que yo he tratado de buscar un concepto para esto, pero es que yo pienso que en Chile falta, por parte del Estado, lo que se debiera denominar algo así como la cultura de la servicialidad. ¿En qué sentido? En que cada uno de los compartimentos del Estado tiene por objetivo cumplir estrechamente lo que se le indica, ¿ya? Por derecho público, ¿cierto? Pero falta una coordinación, por ejemplo, o falta tener presente que esas funciones han sido entregadas para efectos de servir a las personas, para efectos de resolver el problema de las personas, de los ciudadanos, y no para efectos de decir, oye, yo voy a, me dicen A y cumplo A, para efectos de tener un checklist, ¿cierto?, que me diga al final del día, cumplí mis horas de trabajo y envié 4 correos.
Claro.
Sino que el objetivo de eso,
es
que el ciudadano viva mejor, es que las personas damnificadas de la región de Valparaíso o de la región del Biobío puedan de alguna manera haber resarcido su perjuicio y su sufrimiento después de los incendios y logren tener una mejor calidad de vida. En el servicio de salud es que la persona logre solucionar su problema de salud o atenuar el dolor que significa su padecimiento, es decir, mientras no tengamos una cultura de la servicialidad para cumplir con la función que tiene el Estado presente, esto no va a cambiar. Porque cada persona, o muchas de las personas, la gran mayoría de las personas que trabajan dentro del Estado, está preocupado de simplemente cumplir esas tareas precisas y no la función pública.
Yo le aprovecho de recomendar el programa del viernes, ¿no?, que estuvimos con Claudio Arquero y Carlos Fontaura, donde precisamente, a raíz del análisis de lo que pasó con los niños haitianos, decía, oye, pero es que acá hay una cultura que se expresa en el Estado, pero que es de todo, ¿no?, que es esta modernidad del procedimiento, del sistema. Yo chequeo y las defensas que uno ve en el caso, oye, pareciese como que no estamos hablando de niños, sino de otras cosas, mucho menos valiosas, ¿no?
Cumplieron sus tareas, pero no cumplieron su función pública.
¿Dónde está el corazón ahí? Como alguien dice, oye, yo habré mandado el oficio, esto estará regular, pero, oye, esos niños...
Oye,
algo raro.
Eso es. Lo comenté en alguna parte la semana pasada a propósito de esto mismo. Oye, Migraciones diciendo que no era parte de sus competencias. La DGAC diciendo que sus competencias eran solamente técnicas. La PDI argumentando que ellos sí entregaron los papeles y que no había norma de infracción. Bueno, pero uno se pregunta naturalmente de todas las funciones que tienen encomendados los distintos funcionarios, reparticiones e instituciones, ¿cómo crees que nadie se bajaba a recibir a 16 niños haitianos que se bajaban de un avión y que no tenían a nadie que los recibiera.
Por eso hay que tener claro.
O sea, uno, pareciera que todos se están escudando, digamos. No, mira, esto no es mi culpa, que no me
Es que aquí el Estado está mandatado no a cumplir tareas específicas, sino funciones.
Sí, claro. Y a promover y una orientación.
No de, son posibles de ser cumplidas y satisfechas en la medida en que nosotros tengamos claro que tiene que existir una cultura de la servicialidad. Ese es el concepto, creo yo, que más se acerca al cumplimiento de ese objetivo. Y eso es una tarea tremenda y súper súper de fondo, Vicente.
Y ojo que la solución de esto va a ser que se va a afinar un nuevo criterio, un nuevo informe, se van a poner otra cuestión para el servicio de migraciones.
Mesa técnica
sin,
de
sin la trabajo, responsabilidad del funcionario, sin la responsabilidad, no entendido solo como castigo, como quién es el culpable, responsabilidad de hacerse cargo de lo que tiene enfrente y no solo firmar el papel. Esto no va a dar y van a seguir existiendo.
Oye, cientos de ejemplos.
Sé que nos tenemos aquí, pero uno más, que esto pasa, digamos, en cuestiones de todo orden. Cuando Carabineros de la Araucanía llega deliberadamente tarde, porque saben que si no corren riesgo de vida, hay el mismo problema, que responde a que no se han hecho las cuestiones previas para que Carabineros tenga las herramientas para actuar y cumplir con su función. Entonces también hay una cuestión de generar las condiciones para que las distintas instituciones y trabajadores públicos puedan cumplir con su función. Son las dos cosas.
Fernando Cartes, Pacho Pantier, muchas gracias por acompañarnos este lunes. Mañana, desde las 1 de la tarde, como siempre, aquí en Nuevas Voces. Un gran abrazo.
Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y el mejor lugar para tu APB está en Larraín Vial. Producción Antonia Esposto.